Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos de nuevo esta noche. Ciertamente disfrutamos el fin de semana. Vino y se fue. Disfrutamos el tiempo juntos en el Festival de la Cosecha. Y disfrutamos los servicios el domingo y estamos tan... Me encanta ver cuando la gente extiende con su fe y echa mano de Dios. Necesitan saber que es la fe de ustedes que está echando mano de Dios. No hay ningún truco mágico siendo hecho. El Señor sale, su fe se levanta y se eleva y deciden extender la mano y coger lo que el Señor les ha prometido o echar mano de ellos mientras experimentan eso más y más. Entonces saben qué hacer la siguiente vez. Saben que es sencillo. Simplemente dejar que la fe de ustedes se eleve a la ocasión para tomar a Dios en su palabra. Amén. Quisiéramos continuar en un pensamiento que comenzamos hace unas cuantas semanas. Antes de que tomamos unos cuantos descansos, quisiera leer de Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25, una vez más. Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que podían decir, este día esta escritura ha sido cumplida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dijeron, déjame pensarlo por un rato, déjame correr al seminario y preguntar cuál es la opinión. Ellos entonces, dejando al instante, creo que fue inmediato, ahí mismo, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo he oído historias contadas tantas veces que alguien ha estado alrededor de la verdad por 30 años y la gente todavía está rogando de echar mano de ella. ¿Cuánto tiempo se requiere de que la verdad te eche mano de ti? Podemos creer eso por salvación, pero en cuanto a la verdad. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos se tomaron un tiempo para pensarlo, dejando al instante la barca y a su padre, Me enfermo tanto de oír a la gente contando historias. Yo sé que debería hacer esto y sé que debería dejar el lugar donde estoy, pero familia. Bueno, al instante, dejando al instante la barca y a su padre, nada en contra del padre de ellos, pero si vas a seguirlo a él, tienes que decidir, voy a seguirlo a él. Le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados. Así que trajeron sus casos difíciles. Y hoy esos casos difíciles serían gente con espíritus religiosos, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Wow. Este día, esta escritura es cumplida. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras nos reunimos para este servicio de media semana, pedimos que tus bendiciones estén en todo y cada uno, que les dé fortaleza, que les des mentes claras para jalar de tu palabra esta noche y pedir que les hables a su corazón. Y, Padre, sabemos que confiamos. Tú nos dijiste que pidiéramos y recibiríamos, tocáramos y se abriría. Y, Padre, nos dijiste que debemos comer cada día y no pan solo, sino de toda palabra que se procede de la boca de Dios. Así que venimos con nuestros apetitos esta noche, venimos a alimentarnos de una porción de tu palabra y confiamos, Señor, que construya de huesos fuertes y músculos espiritualmente a blanco, que nos acerque más a ti y que nos va a acercar más a la imagen que viste en la parte de atrás de tu mente de nosotros, Señor, como hijos maduros e hijas de Dios, y pedimos que bendigas a todos y cada uno, aquellos que no pudieron estar aquí, aquellos que están escuchando, y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular el pensamiento aquí esta noche, una vez más, sea la luz, y esta va a ser la parte 2 en nuestra serie. Así que hemos estado viendo el cambio dispensacional que ocurrió en la venida del Hijo del Cordero hace unos 2,000 y pico años, y sabemos que se dio vuelta una gran esquina más o menos en ese tiempo cuando pasábamos de la ley a gracia del pacto del Antiguo Testamento al Nuevo. Causó una gran conmoción, causó mucha habla, hubo mucha manifestación ocurriendo. Y tal vez más palabra que fue cumplida y más profecía fue cumplida en ese corto periodo de tiempo que lo que ha sido cumplido en muchos, muchos años. Y vimos que Dios había aceptado un sacrificio de palabra parcial, por así decirlo, y adoración hasta el día en que Jesús murió en la cruz. Y fue un sacrificio de palabra parcial porque fue un cordero sustituto que estaba siendo ofrecido para cubrir el pecado de uno. No tenía el poder o la habilidad de quitarle a uno el pecado, pero podría cubrir el pecado de uno hasta que el verdadero cordero de Dios fuera ofrecido como sacrificio y esa sangre te quitara el pecado. Pero la vida de ese sacrificio del Antiguo Testamento, del cordero sacrificial, la vida de ese sacrificio no podía entrar en el creyente porque no era el tipo correcto de vida, era vida animal, y aun si fuera vida humana, la vida todavía no podía entrar. Es vida eterna que el hombre había perdido y es vida eterna que estaba en esa célula de sangre que fue derramada. Así que la expiación por el pecado fue la perfecta y aceptable sacrificio del Cordero de Dios, lo cual el sacrificio de la palabra parcial había apuntado por cientos y cientos de años, pero cuando Jesucristo murió en la cruz como la última ofrenda por el pecado, él fue ofrecido una vez por el pecado y nunca más va a ser ofrecido, y no hay necesidad por otra ofrenda porque fue ofrecido una vez para cubrir todo pecado. La antigua manera, cuando eso ocurrió, la antigua manera de adorar, la antigua manera de sacrificio aceptable de un cordero parcial, las viejas formas fueron desechadas porque la plenitud de la palabra estaba ahora con nosotros. Así que Dios ya no, esto es importante, ahora escuchen atentamente, Dios ya no aceptaba el sacrificio sustituto cuando la plenitud fue manifestada sobre la tierra. Lo que estaba siendo aceptado hasta ese punto era una sombra de lo que había de venir. Y como sombra no era la plenitud, como sombra no tenía el poder en él que la plenitud tendría. Dios honró ese sacrificio. Dios era la idea de Dios para comenzar, y Dios honró ese sacrificio hasta que el sacrificio perfecto fue traído. Así que piénselo de esta manera. El día anterior, que Jesús fue a la cruz, ustedes podían estar totalmente en la voluntad de Dios, trayendo tus corderos del sacrificio como ofrenda al tabernáculo que estaba en Jerusalén, y estarías enteramente en la voluntad de Dios adorando a Jehová en el atrio interior bajo el pacto del Antiguo Testamento de la ley. Pero en el mismísimo momento en que el verdadero cordero fue inmolado, el velo del templo fue roto y todo mundo podía ver que Jehová ya no se encontraba en el tabernáculo y no regresaría al tabernáculo. Si querías encontrarte con él, era bajo un nuevo pacto que era firmado y sellado bajo la sangre derramada del Calvario. Jehová ahora ya no mora en un templo que era hecho de manos. Su último deseo era no morar en un templo hecho de manos, sino morar en el corazón humano. Así que en nuestra escritura aquí en Mateo capítulo 4, noten, Juan ha decrecido. Juan ya no es el tema principal. Juan no está ya en el cuadro. Él ha terminado su ministerio de preparación y el llamado al pueblo para arrepentirse de su pecado, para recibir al Cordero cuando viniera. Y él ha introducido al Cordero de Dios al mundo. Y notamos que inmediatamente la luz brotó, pues Jesucristo era la luz que brillaba en la oscuridad. Así que un cambio estaba ocurriendo en tanto en la esfera física y en la esfera espiritual. La luz de los gentiles ahora estaba sobre la tierra, como fue profetizado que sería. Hubo un cambio que estaba aconteciendo a medida el énfasis se movió del precursor profeta a su profecía, y el profeta, por supuesto, era Juan el Bautista, pero la profecía era Jesús. Y no menguaba en lo absoluto o quitaba de Juan ni un solo poquito para que el enfoque se moviera del profeta Jesús, la profecía. Ahora Jesús no había venido en el ministerio, y si Jesús no hubiera venido, el ministerio de Juan no hubiera tenido ningún sentido. Tenía que venir el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Había sido profetizado y los profetas y la gente lo había esperado por cientos y cientos de años, y ahora es el tiempo. El Cordero de Dios había venido para quitar el pecado del mundo. Y amigos, como toda profecía, la gente se imagina cómo será el cumplimiento, y la mayor parte del tiempo no es como uno se imagina. Dios interpreta su propia palabra al traerla a cumplimiento. En el mensaje, ¿cuál es la atracción?, dice él. Y más o menos en ese tiempo, el profeta se dio vuelta y dijo, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es la atracción?, dice él. Ahora, ¿cuál es la atracción? Ha cambiado del profeta a su profecía. De nuevo, en la palabra hablada, en la simiente original, dice él, como las profecías del tiempo del fin se repetirán, creo que como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios, el segundo precursor probablemente hará lo mismo al apuntar al pueblo a una novia nacida de la palabra. La novia de Cristo mirará hacia el cielo en la aparición de Jesús clamando, he aquí el Cordero de Dios, eso saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este evento cercano. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando la venida del Señor. Dios nos ayude a estar listos para este evento. Saben, pensamos, yo sé que yo lo he pensado, así que sin duda de alguna, muchos de ustedes lo han pensado también. Sería agradable estar ahí en el río Jordán cuando el Cordero de Dios fue introducido al mundo. No hubiera sido maravilloso vivir en ese tiempo, pero este es un tiempo más grande que ese. Así que también queremos ver por unos cuantos minutos lo que el hermano Branham dijo con respecto a 1977 y lo que el mundo de la iglesia respondió a su predicción. Él dijo, en la edad de la iglesia de la Odisea, la serie de la edad de la iglesia, dice, creemos que el gran derramamiento del Espíritu Santo en 1906, en la calle Azusa, No solo fue allí, sino en otros lugares en el mundo. Dice, yo predicto, ahora recuerden, predigo, especialmente ustedes que escuchan la cinta, no digo que así será, pero predigo que terminará para 1977, que la iglesia entrará completamente en apostasía. Noten, la iglesia entrará completamente en apostasía, correcto. Él no dijo que la venida del Señor, sino que la iglesia entrará completamente en apostasía y será echada de la boca de Dios. Y la segunda venida o el rapto de Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, pudiera fallar en eso por un año o por 20 años o por 100 años. Yo no sé dónde, pero yo solo predigo conforme a la visión que me mostró y tomando el tiempo de la manera en que está progresando. Digo que va a ser en algún momento entre 1933 y 1977 la completa apostasía de la iglesia seguida por el rapto. Al menos esta gran nación va a entrar en una guerra que la va a volar en pedazos. Ven, ahora eso está muy cerca. Está bastante cerca. Y yo pudiera estar equivocado. Estoy prediciendo. Todos los que entiendan, digan amén si lo entienden. El otro día nuestro presidente le dijo a los ucranianos primeramente, enviamos misiles tácticos americanos allá, misiles de largo alcance tácticos, y le dio permiso a Ucrania que disparara esos misiles al territorio ruso. Eso es una escalación de guerra para mí. Corea del Norte ha enviado 10,000 de sus tropas élites para Rusia, para pelear por Rusia. Esta cosa simplemente se está subiendo. Y yo estoy diciendo que esa va a ser la guerra, tercera guerra mundial ha comenzado. Ciertamente es un tiempo nervioso y sabemos que las naciones se están alineando con naciones. Sabemos que la primera guerra mundial comenzó, ¿saben? Comenzó solo con un feudo de una pequeña familia en algunos lugares oscuros en las montañas de Europa, y antes de que lo supiéramos todo el mundo estaba en guerra, porque este estaba respaldando a este, el otro al otro, y lo siguiente que sucedió estábamos en guerra. Eso pudiera suceder de la noche a la mañana. Él dice, basados en estas siete visiones, recuerdan las siete visiones que él tuvo en 1933, que tenían que ser basadas juntamente con los cambios rápidos que han transcurrido en el mundo en los últimos 50 años. Yo predigo, dice, no estoy profetizando, que estas visiones todas habrán cumplido para 1977, y aunque muchas pudieran sentir que esta es una afirmación irresponsable en vista del hecho de que Jesús dijo que ningún hombre conoce el día y la hora, todavía mantengo esta predicción después de 30 años, porque Jesús no dijo que nadie podía conocer, ningún hombre podía conocer el año, mes o semana en que su venida habría de ser completada. Así que repito, yo sinceramente creo que y mantengo como un estudiante particular de la palabra junto con la inspiración divina que en el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales y introducir el milenio. Así que la divina inspiración de que el hermano Branham habló eran las siete visiones que tuvo en 1933 y dijo debería determinar los sistemas mundiales y introducir el milenio. Ahora, podemos apuntar a cada una de esas visiones y ver dónde hubo un cumplimiento. ¿Saben? El final sobre la bella mujer cruel, quizá un vicepresidente, quizá una mujer presidente, quizá la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica. Quiero decir, cuando profecía es cumplida, no tiene que ser en grandes estandartes. De hecho, la mayor parte del tiempo no lo es. La gente simplemente pasa por encima de ello. Así que no queda nada, no hay nada, no queda nada. De hecho, él mismo hizo esa afirmación, no queda nada, sino la venida del Señor. Así que él dijo, debería determinar los sistemas mundiales e introducir el milenio. Yo quiero ver eso por unos momentos aquí esta noche. ¿A qué se estaba refiriendo él cuando dijo los sistemas mundiales? Bueno, respondamos eso. En la edad de la iglesia de Sardisia, él dijo, ahora ellos tenían lo que el mundo no podía tener. Jesús dijo, cuando él se fuera, mandaría su espíritu, el cual el mundo no podía recibir. Eso es correcto. El mundo o los sistemas mundiales no lo podían recibir a él. Eso es lo que es la organización, es el sistema mundial. Noten, voy a decir esto unas cuantas veces porque yo realmente, es realmente importante. Esto no es hablando en contra de individuos, no está hablando en contra de gente, está hablando de, en contra de sistemas, sistemas mundiales. Eso es lo que es la organización, un sistema mundial. Muéstrame un sistema, una iglesia del sistema mundial que está lleno del Espíritu Santo. Los reto esta noche, que me muestren una iglesia de los sistemas del mundo que está llena del Espíritu Santo. No la van a encontrar. Dice, yo la quiero ver. Si ustedes me pueden mostrar tal iglesia, entonces han encontrado un error en la palabra. No, Señor. Ninguno de estos mensajeros fue organizado. Está hablando de cada uno de los siete edades de mensajeros de las siete edades de la iglesia. Ninguno de ellos se organizaron. Fueron aquellos que vinieron después, que trataron de organizarse alrededor de la palabra, de la verdad, y mataron lo que sea que trataron de organizar. Ninguno de estos mensajeros fue organizado o fueron puestos fuera o se salieron porque fueron pungidos. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en la organización cuando esta es la que toma el lugar del Espíritu Santo? Es el hombre que gobierna al hombre, el liderazgo del hombre y que gobierna sobre el hombre y no el liderazgo del Espíritu Santo. La organización toma el lugar del Espíritu y las denominaciones toman el lugar de la palabra. Así que la palabra de la dominación toma prioridad por encima de la palabra del Señor, por encima de la Biblia que supuestamente están teniendo en alto. Recuerden que la organización es muerte. No puede ser de otra manera. Si el mundo toma control, el Espíritu se va. Así que los sistemas mundiales y organizaciones de la iglesia fueron acusados y terminados en 1963 cuando el libro fue abierto por el Cordero mismo. No por ser un sistema, pero por rechazar la palabra. Dios terminó toda organización ahí mismo y ya no lidió con ellos. La palabra fue rechazada, la palabra del Señor fue presentada, la palabra del Señor vino y Cristo es la palabra viviente. Así que Cristo fue rechazado, así como fue profetizado que eso ocurriría en estos últimos edad, en la edad de la iglesia de la Odisea. Él fue puesto fuera de la puerta de la iglesia, tocando, tratando de entrar de nuevo. Así que la palabra fue rechazada y Cristo es la palabra viviente y ellos, las organizaciones, lo pusieron fuera de las iglesias de ellos, aferrándose a sus credos y aferrándose a sus tradiciones, aferrándose a sus dogmas, en vez de darle total preeminencia a la palabra de Dios. Así que cuando los sellos fueron soltados del libro en 1963, como fue profetizado que ocurriría por el Cordero mismo, la plenitud de la palabra estaba una vez más entre nosotros, así como lo estuvo en el principio de la iglesia del Nuevo Testamento. La fe, como lo dijo Santiago, la fe que una vez fue dada a los santos, ahora fue restaurada, traída de regreso en su plenitud a la iglesia gentil. Así que ahora tenemos toda la palabra con nosotros, en persona, aquí sobre la tierra. Cristo mismo. Y por causa de eso, una palabra parcial ya no era aceptable para Dios. Recuerden que antes de la apertura de la palabra había muchos malentendidos, muchas enseñanzas erradas, muchas malas concepciones, era ignorancia de la palabra de Dios, que Dios envió su palabra para quitar nuestra ignorancia. Y hay aquellos que todavía eligieron aferrarse a las enseñanzas erradas y no aceptar la plenitud de la palabra cuando vino. Así que cuando la plenitud de la palabra vino, la palabra parcial ya no era aceptable para Dios. Él ya no estaba ignorando nuestra ignorancia. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión y Él ha estado intercediendo en favor de la iglesia como nuestro sumo sacerdote, como Pablo dijo en Hebreos que lo haría, está intercediendo por nosotros por 2000 años, y parte de lo que Él ha estado intercediendo en nuestra ignorancia, ha estado parado en la brecha, correcto. Pero ahora la plenitud de la palabra ha venido y nuestra ignorancia ha sido quitada. Así que si nos quedábamos bajo la parcialmente revelada palabra, que solo un sustituto, recuerden que eso sería como en los días de Jesús cuando vino a la tierra, esto es como que uno continuara ofreciendo un cordero animal como tu ofrenda por el pecado después de que la verdadera ofrenda haya sido ofrecida. Si ustedes se quedaban con la parcialmente revelada palabra, que era solo un sustituto hasta que la plenitud fuera restaurada una vez más, ya no estaba uno bajo la sangre, porque la sangre estaba ahora, la palabra sangrante, la palabra está ahora donde la palabra está, donde la vida está, en la plenitud de la palabra. Así que sabemos que muchos fueron sellados bajo el mensaje pentecostal a esta última edad de la iglesia, pero toda una nueva generación ha llegado a madurez desde la apertura de la palabra. Y están bajo la sangre porque ellos están bajo la plenitud de la palabra, que ahí es donde está la vida ahora. La vida no estaba debajo de una palabra parcialmente revelada. La vida está donde está la palabra. Donde está la palabra hay vida. Así que leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, que te vomitaré o te echaré de mi boca porque permaneces tibio, no eres frío ni caliente, no abrazaste la palabra, no abrazaste la verdad. En otras palabras, dijo, te echaré de mi boca. En otras palabras, ellos ya no eran los voceros de Dios. La voz de muchas aguas, como dice, lo llama la Escritura, ya no sería ya de ellos. Él los escupe de su boca, como dijo que lo haría en Apocalipsis capítulo 3, y la organización de la iglesia ya no habla por Dios. Él está hablando por su propia voz y Él está hablando por sí mismo. Dios estaba llamando a un profeta y Dios estaría llamando a un pueblo fuera bajo su mensajero, que sería la voz final a la edad final. Ellos comerían esa palabra y profetizarían de nuevo. Esa es la voz. Así que Dios terminó su involucramiento en las organizaciones en 1963, así como lo hizo en el Calvario al final de la edad de la Iglesia 7. Ellos todavía añadieron números después de que Jesús murió en la cruz pero ese sistema de religión estaba muerto y fue terminado. Cuando Jesús vino a ellos, Él dijo, el reino de los cielos está a la mano. Estoy terminando el sistema presente y estoy introduciéndoles este nuevo reino. Ustedes hoy en este nuevo reino están fuera. Así que Dios estaba ahora parado a las puertas de la organización. El sistema de la iglesia rechazó la palabra en nuestro día y crucificó la palabra una segunda vez. Ustedes dicen, ¿cómo puede eso haber sucedido? Posiblemente haber sucedido. Dios terminó los sistemas y esa parcial manera de adoración fue desechada para siempre. Ahora ya no esté ignorando nuestra ignorancia, porque no hay ignorancia alguna. Toda la palabra está ahora aquí. Como dice la Escritura, demasiado ha sido dado, mucho será requerido. Así que toda la palabra está ahora aquí, la cual trajo con ella perfecta adoración, la que trajo con ella perfecta fe. Pablo habló y dijo, llegará un tiempo cuando aquello que es en parte será desechado. Este es ese tiempo. Teníamos palabra parcial. Aquello que era en parte ha sido desechado, porque la plenitud está aquí. Así que no importa qué tan sincera esa adoración pudiera ser, Dios rechazó esa forma sustituta de adoración y ya no la va a aceptar. Ustedes dicen, pero ¿qué de si alguien realmente, verdaderamente quiere conocer a Dios? Bueno, si hay una simiente por dentro, Él los atraerá. Él se asegurará que ellos entren en contacto con Él, así como lo ha hecho durante las edades. Ahora, esta es la parábola de Jesús mismo. Esto no es algo que estamos inventando, es directamente de la Biblia. Sabemos que si toman un grano de trigo y lo plantan en la tierra y la riegan hasta para asegurar que el sol brille sobre ella, comenzará a producir una planta de trigo. Y ustedes pueden ver en el campo y pueden decir, mira, hay trigo creciendo, pero técnicamente no es trigo aún. Es una planta de trigo, correcto. Pero esa planta de trigo está creciendo y si continúa recibiendo vida y agua y el correcto ambiente, eventualmente producirá trigo una vez más. Así que sabemos que la historia de la iglesia del Nuevo Testamento puede ser hallado en la planta de trigo, como Jesús nos señaló en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. La vida que estaba en el grano de trigo se mueve a la dentro de la planta de trigo. A medida esa planta empieza a crecer y causa que el trigo crezca en etapas hasta que llega al punto donde puede reproducir el grano original una vez más. Recuerden, Jesús mismo dijo que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, permanece solo, pero si cae en la tierra y brota, producirá mucho fruto. Él estaba pensando sobre él mismo y también estaba hablando sobre lo que iba a ocurrir con la iglesia, que la iglesia iba a caer y esa vida iba a estar escondida en la tierra y luego las edades de la iglesia serían la planta de trigo, serían las iglesias con verdad parcial durante las edades creciendo hasta que la plenitud de la palabra fuera producida una vez más en forma de semilla, ¿ve? Correcto. Así que una vez que el grano es producido, la vida se mueve de la planta de trigo al grano. ¿Y qué sucede después? La planta de trigo muere. Y Jesús dijo que el trigo será recogido, el grano será recogido en el granero. Ese es el rapto. Y estos tallos y cizaña y todo lo demás seré atado y quemado. Correcto, sirvió su propósito. Así que una vez que el grano es producido, una vez que el trigo es producido, la luz se mueve de la planta de trigo al grano, la planta de trigo muere, y una vez que la planta de trigo muere, ustedes pueden ayunar por esa planta todo lo que quieran, pueden orar por esa planta todo lo que quieran, pero una vez que la vida se va de esa planta y entra en el grano, la planta está muerta y la planta nunca más puede vivir. La vida no se mueve hacia atrás. Una vez que la vida se va de la planta y entra en el grano, la planta está acabada. También necesitamos reconocer que negar que el séptimo, los siete sellos están ahora abiertos a nosotros, es negar a Cristo la palabra. Así como los judíos negaban a Cristo la palabra hace 2000 años y lo crucificaron. Y él era totalmente el cumplimiento de lo que la palabra declaró que él sería. Ellos admitieron ellos mismos que él fue enviado de Dios. Y dijeron, maestro, sabemos que fuiste enviado de Dios. Pero negaron que él era la plenitud de la palabra ahora manifestada. Y este patrón ha sido repetido una vez más en nuestro día, así como la Escritura dijo que lo sería. Y es la segunda crucifixión, este negamiento de la palabra que está entre nosotros, que trae toda la palabra completa a manifestación una vez más. Están todavía conmigo en el mensaje predicado llamada La Acusación. Dice, ahora Cristo es el Cordero provisto de Dios. Noten cuán apropiado fue, mostrando que aquella que Jerusalén estaba cesando, está hablando de cómo Dios iba a moverse del templo y identificarlo a él completamente completamente en el Hijo, y como esa vida, entonces entraría en la iglesia del Nuevo Testamento. Ya no se encontraría detrás del velo del templo, porque ese velo ahora sería carne humana. Dice él, ¿cuándo? Estaba en efecto hasta esa hora. Ustedes podían ofrecer su cordero hasta esa hora y Dios lo aceptaría. La sangre del cordero estaba bien hasta aquel día. Pero ahora, en la crucifixión, cambia. El sistema antiguo ha terminado. El sistema antiguo estaba terminado. Ahí estaba uno nuevo y el cordero estaba en el sacrificio. Ahora recuerden, Jesús dijo que llegaría un tiempo hablando sobre el templo cuando una piedra no se hallaría sobre otra. Correcto, el templo sería destruido, Jerusalén sería... Él habló de algunas de las cosas profetizadas que ocurrirían y sabemos que eso fue en 70 AD. Eso fue hace unos 300 años más tarde y sin embargo había estado muerto por 30 y pico años. La vida se había ido 30 y pico años antes desde del templo, pero continuaron a adorar el cordero, continuaron a adorar en el templo. Como si nada hubiera sucedido. Y yo digo eso porque lo mismo está ocurriendo hoy. Así que es esta segunda crucifixión, este negamiento de la palabra que estaba entre nosotros, que está entre nosotros, que trae toda la palabra manifestación una vez más. La acusación. Y Cristo es el Cordero provisto de Dios. Noten cuán apropiado eran, mostrando que aquella Jerusalén estaba cesando. Cuando estaba en efecto hasta esa misma hora, la sangre del Cordero estaba bien hasta ese día, pero ahora en la crucifixión cambia. El sistema antiguo ha terminado. Allí hubo uno nuevo. El cordero era el sacrificio. El cordero del sacrificio estaba presente. Ellos estaban condenando y haciendo la mismísima cosa que tenían que hacer. Eso es correcto. Bendito sea Dios porque podemos ver esta maravillosa luz celestial en este último día porque las iglesias están haciendo la misma cosa hoy. Hasta la hora en que la religión organizada es condenada y probada a estar sacrificando la palabra de Cristo. De ahí en adelante viene la palabra y solo la palabra. En el día de la crucifixión, aquel cordero pascual cesó de ser y Cristo llegó a ser nuestro cordero. Y en el día en que la denominación crucificó la palabra de Dios y aceptó un credo en lugar de la palabra, ese es el día cuando la palabra entró en efecto completo. Eso ha sido recientemente, dijo él. Ahora tuvimos una elección reciente y algunas de las cosas que son muy únicas sobre esta elección, ¿saben? Sin duda alguna nos estamos regocijando que la locura de la izquierda está siendo reconocida por lo que es por la mayoría de la gente, la locura, ¿saben? Los baños de hombres y mujeres y toda locura, todo el mundo se está limpiando la frente diciendo, wow, de regreso a la cordura de nuevo y esto es maravilloso y va a ser grande. Pero ¿sabían ustedes que la mayoría de los católicos votaron por nuestro presidente? ¿Nuestro presidente qué ha de ser? ¿Sabían ustedes que los musulmanes en Michigan fueron responsables de que Trump ganar a Michigan? Ustedes dicen, es maravilloso, está grande. ¿Cuál es el problema? Lo que está ocurriendo ahorita es la mayoría. Los evangélicos es una mayoría de la gente basada en fe que puso a nuestro presidente elegido en el oficio. Todavía no veo el problema, dicen ustedes, despiértame cuando hagas tu punto. Lo que está ocurriendo se ve tan bueno. Y sí, prefiero esto a lo que teníamos, correcto. Pero va a cumplir profecía. Porque ahora lo que tienen es religión. y estado, juntándose una vez más. ¿Y cuándo ha sido eso alguna una cosa buena? ¿Cuándo ha funcionado eso alguna vez? Cuando las iglesias se quedan combinadas, adivinen qué hacen. Empiezan a usar ese poder político. La iglesia no necesita poder político, correcto. La iglesia no debería estar involucrada en política, correcto. La política es del mundo, correcto. La iglesia es del reino de los cielos. Muéstranme dónde Jesús se involucró en política. Y él dijo, denle a César lo que es de César, correcto. Su reino está viene. Correcto. No estamos aquí para arreglar los sistemas del mundo. Los sistemas del mundo van a llegar a un fin a medida que el milenio es introducido, correcto. Así que lo que está ocurriendo es el vehículo. Sabemos que la Iglesia Católica va a terminar tomando cargo. Este es el vehículo para ello. Y fue muy sutil del Papa decir, voten por el menor de los dos males cuando, correcto. Dígame por qué la mayoría de los católicos votaron como lo hicieron por el presidente elegido, correcto. Lo hicieron así porque esa es la dirección en que la iglesia de ellos quería que fueran. Noten ustedes que nosotros no le dijimos cómo votar ni lo haremos. Correcto. Y si y ya sea que voten de una manera u otra, no importa. La profecía todavía va a ser cumplida y no necesitan votar de una cierta manera para asegurarse de que la profecía sea cumplida. Se va a cumplir sin la ayuda carnal de ustedes. Muchas gracias, pero se nos ha dicho que se verá también que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Y no es posible. Él dice, Dios sea bendecido por ver esta maravillosa luz celestial en el último día, porque la iglesia está haciendo lo mismo hoy, hasta la hora en que la religión organizada es condenada y se prueba que están sacrificando la palabra de Cristo. De ahí en adelante viene la palabra y solo la palabra del... Y Cristo se vuelve nuestro cordero el día de la crucifixión y el día en que las denominaciones crucificaron la palabra de Dios y aceptaron un credo en vez de la palabra, ese es el día en que la palabra entra en todo efecto. Eso ha sido apenas recientemente. Así que cuando los sellos fueron abiertos y la iglesia rechazó la palabra manifestada, Cristo probó, totalmente vindicado por todo el mundo. Cristo probó que era Él y que era su palabra. Y esta es la vindicación de su palabra. Él lo probó al manifestarla. Ellos no estaban crucificando al mensajero. Ellos no estaban crucificando a William Branham. El Cordero es el que abrió los sellos. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 10. Y el Cordero fue totalmente vindicado y el Cordero fue desplegado ante los líderes religiosos y ellos rechazaron ese mismísimo Cordero. Ellos crucificaron la palabra al rechazarla, al desacreditarla, al llamarla inmunda, al llamarla ilegítima, así como lo hicieron hace 2000 años, y poniéndola, avergonzándola abiertamente. Ese día el sustituto ya no estaba en efecto. En otras palabras, ellos no podían volverse de nuevo a la palabra parcial y encontrar seguridad en ella porque ya no había seguridad. Lutero, en los días de Lutero, los justos vivirán por fe. Esa porción de la palabra que estaba siendo restaurada, la palabra parcial de Lutero no va a funcionar hoy, si eso es todo lo que tienen. Si ustedes son luteranos, más vale que se vuelvan cristianos. En los días de Wesley, se movió de justificación a santificación. Tiene que haber un limpiamiento, tiene que haber un nuevo espíritu que Dios les ha dado. Si es hasta ahí, a donde llegan, eso no es suficientemente lejos hoy. En el derramamiento de los días, del derramamiento de Pentecostés y restauración de los dones, eso estaba bien en ese tiempo, pero no es suficiente hoy. Nada en contra de esas cosas, pero si eso es tan lejos como llegan, no han llegado suficientemente lejos. Cristo ha descendido, Él mismo, Cristo, el Hijo del Hombre, desciende y hace un juramento. El tiempo ya no será más para la palabra parcial, para el sistema organizacional y para el misterio de Dios que permanezca como un misterio. Así que Jesús le dijo a la iglesia en ese tiempo que el templo sería destruido. Y les dijo, asegúrense que el verdadero creyente no está en Jerusalén cuando la profecía está siendo cumplida. Así que listó las condiciones de cómo sería. Y él dijo, corran a las montañas, huyan a las colinas, no estén en la ciudad cuando esto ocurra. Él les dijo qué esperar para que ellos supieran cuando es tiempo de salirse, y así lo es hoy. Y el verdadero creyente sí se salió de Jerusalén, sí hicieron lo que Jesús dijo. La iglesia hebrea rechazó al Mesías y entró un periodo de 2000 años, de más de 2000 años de tribulación que todavía están experimentando hoy. Muchos de ellos fueron salvados, pero ninguno que permanecieron en la ciudad fueron salvados. Y la ciudad es un tipo de la mujer, la ciudad es un tipo de la iglesia. Sabemos que los gentiles van encaminados a un periodo de tribulación de 3 años y medio, correcto, después del rapto de la iglesia. Y se nos ha dicho en el libro de Apocalipsis que sálganse de ese sistema organizacional, salid de él, pueblo mío, no sean partícipes de su pecado, porque todos los que están en ella serán destruidos. Así que no es una ciudad ahora, sino que es una iglesia. Salid de ella, porque todos los que están en ella serán destruidos. Eso es lo que el periodo de tribulación va a lograr. Así que el Cristo teofánico ha descendido y se ha declarado él mismo que el tiempo ya no será más. Bueno, ¿de qué tiempo está hablando? Tiempo de que el misterio final sea dado la final edad. Tiempo de que los sistemas de la iglesia cesen. Tiempo de que él ponga un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, conquistando los poderes de bestia del romanismo y la imagen a la bestia que es América. El tiempo ya no será más. Sin embargo, todavía estamos en el tiempo. Correcto. Es el principio del fin de todas las cosas que pertenecen al tiempo. El principio de eso fue cuando el sello fue abierto. Pero hay muchas cosas que van a ser cumplidas que estaban bajo ese sello, que va a requerir tiempo. Pero el tiempo de detener este misterio ha terminado. El tiempo de silencio que estaba bajo el séptimo sello ha llegado a su fin, porque 7 truenos han emitido sus voces. Y por supuesto sabemos que los 7 truenos es la voz de Dios sonando 7 veces a sus 7 mensajeros. Lutero habló por Dios. Él era el vocero de Dios en su tiempo. Wesley habló por Dios. Él era el vocero de Dios en su tiempo. Pentecostés era de Dios en su tiempo. Pero en algún momento Dios dice, ya no más. Ellos ya no van a hablar por mí. Son tibios. Aquellos en esta edad son tibios. Los voy a escupir de mi boca. Ellos no van a hablar por mí. Sin embargo, Dios todavía va a tener una voz sobre la tierra. Alguien dará voz a esta palabra viviente que ha sido revelada en nuestro día. Es Cristo que está tomando la cabeza de su iglesia, y su cuerpo es lo que él usa para que esa voz salga de él. Y es una sola voz. En el mensaje de la brecha dice él, oh, eso es profundo. Trataremos de resolverlo si podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora estamos dependiendo de él. Y veremos más tarde que es en el tiempo del fin, cuando el tiempo se termina. Ninguna denominación tiene el derecho de interpretar el libro. Ningún hombre tiene derecho de interpretarlo. Es el Cordero quien lo interpreta. Y es el Cordero quien lo habla. Y el Cordero hace que la palabra sea conocida al vindicar y traer la palabra vida. Cuando ustedes ven esa palabra vivida, es la interpretación de ella y esa es luz. Noten, y no es revelado hasta, este libro no es revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado, y el tiempo ya no es más. ¿Ven? Ahora, lo que está diciendo aquí no es que no existen ya. Lo que está diciendo es que Dios no está lidiando con ellos ya. Ya no es tiempo de denominación, es tiempo de novia. Solo es revelado después de las, hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales han terminado, el tiempo ya no es más. Esto es revelado, toman una doctrina y corren por un lado y dicen esto es, y otro toma otra doctrina y corren a este otro lado y dice esto es, y cada uno edifica una denominación bajo eso, y tenemos cientos de denominaciones, pero aún así, en medio de todo eso, al ver la confusión, la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? Si esa no es simplemente la condición de hoy, dice él, aún más hoy, correcto. El tiempo se ha acabado para discutir sobre la palabra. El tiempo se ha acabado por total ignorancia de la palabra. El tiempo se ha acabado aún caminar en tinieblas, porque en el tiempo de la tarde dijo él que se habría luz. Dios ya no está obrando a través de los sistemas, así que si no está trabajando por medio de los sistemas, ya no hay vida ahí. Las ideas de los hombres son llamadas son detenidos, y Dios es su propio intérprete de su palabra ahora, y por causa de eso ya no hay más sangre en el altar de ellos. La sangre es donde está la vida, y la vida es donde está la palabra, y donde está la palabra y manifestación. De nuevo, en reconociendo su día y su mensaje, dice, entonces lo vimos antes de los siete sellos que escondían todos los misterios. Yo no sabía lo que estaba dibujando en la pizarra por las edades de la iglesia. Dios lo sabe, lo dibujé a base de visión. Recuerden que mostró las diferentes etapas de la luna a medida estaba encaminándose a un eclipse, y la luz brillando en el principio y la luz apagándose, la luna en el fin. Y por supuesto la luna representa a la novia, o debería decir que representa a la iglesia. Yo no sabiendo lo que dibujaba en la pizarra para las edades de la iglesia, Dios lo sabe, lo dibujé a base de visión, no sabiendo que Dios un año y seis meses después iba a indicarlo en los cielos por la luna, y lo mostraría en los periódicos nacionales. En 1963 creo que fue que el Papa fue a Jerusalén por primera vez, y cerca de 2000 años, y hubo un eclipse lunar, no sabiendo que un año y seis meses más tarde iba a indicarlo en los cielos por la luna, y lo mostraría en los periódicos nacionales. Así es que eso sería como al final de la 1960, eran las edades de la iglesia. Más o menos sería como en la mitad del 1962, como nueve meses antes de la apertura de la palabra. Y lo pasaría por los periódicos nacionales. Yo no sabía eso. Yo no sabía que habría un oscurecimiento misterioso en la luna para representar la edad de la Odisea. La edad de la iglesia, ahora en los periódicos, solo se captan las seis edades. Es porque la iglesia de la Odisea, la edad de la Odisea, estaba completamente oscura. Y si se fijan en la explicación espiritual, tal como Dios lo puso en el cielo, cuando yo lo puse aquí en la tierra, dejé un pequeño espacio, como ven, un pequeño poquito de luz, eso fue poco antes de que los elegidos habrían de ser llamados de la tierra. Por eso lo puse ahí, para la séptima edad, pero cuando Dios lo puso en los cielos estaba totalmente oscuro. Significa que tal vez el último ya ha sido llamado de esa edad de la iglesia, de la Odisea. No lo sabemos, podría haber un sermón en cuanto a eso. Pero una cosa es absolutamente claro, de que Dios ha terminado con los sistemas religiosos organizados. No hay vida ahí, hay buena gente ahí. La gente no está siendo condenada a los sistemas, así como Él lo fue con Jerusalén y el segundo templo cuando Jesús fue crucificado. Josefo escribió, el gran historiador, escribió sobre esa historia hebrea, dijo que no había creyente que quedaba en la ciudad. Por supuesto que no lo había, porque porque Jesús profetizó lo que iba a acontecer y habló y dijo, si estás en la ciudad, huyan para las montañas, huyan para las colinas. No habían creyentes ahí. Los demonios del infierno la han rodeado y están habitando sistemas de la iglesia. Suena como una afirmación difícil, amigos, pero es la verdad. El libro de Apocalipsis lo declara. Ellos han llegado a ser una jaula. Esto es directamente del libro de Apocalipsis. Se han vuelto jaula de toda ave inmunda y odiosa. Tribulación es lo que viene después. Y estamos viendo todo siendo puesto en su lugar y establecido para la tribulación. Así que hay aquellos que pasan por tribulación para ser limpiados y hay aquellos que se van en el rapto. Aquellos que se van en el rapto tienen la palabra. Aquellos que se van en el rapto no han rechazado a Cristo. Ahora, déjenme simplemente concentrarme en esto un poquito más. No estamos en contra de la gente. Son sistemas que están siendo expuestos. Correcto. Y no es nuestro trabajo, escuchen atentamente, no es nuestro trabajo ir a los correos, correr a las estaciones de televisión y decirles todo lo que pensamos que está errado con las iglesias. De hecho, eso es errado que ustedes lo hagan. Dejen eso en las manos de Dios. Lo hemos dicho una y otra vez. Ustedes no me van a agarrar corriendo a los periódicos diciéndoles todo lo que estaba errado con toda iglesia que yo atendí alguna vez. Dios tenga misericordia de mí. Yo no he sido perfecto. ¿Cuál de nosotros es perfecto? Dejen eso en las manos de Dios. Cuando ustedes hacen esas cosas, nadie me ha preguntado sobre ello. Cuando ustedes hacen esas cosas, lo que ustedes no se dan cuenta es que ustedes van a traer atención sobre todo el movimiento de Dios, pensando que están exponiendo algo que está errado. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Nos atrevemos a llevar a alguien a la ley? No hablando sobre gente que son incrédulos. No son creyentes. Dejen que Dios determine eso. No hemos de tomar, ustedes meten la política, la sangre correrá. ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos nosotros, gente no convertida, juzgando a la iglesia? ¿Dónde comienza el juicio? En la casa del Señor. Debería ser manejada en el patio trasero. ¿Están escuchando? Esto es importante. Lo último que queremos hacer es darle al mundo secular o al mundo religioso por munición para venir en contra del movimiento de Dios. Es suficientemente, se ha dicho suficiente. Si entendieron lo que acabo de decir, digan amén. Muy bien. Dejen que este sea un momento de enseñanza. No es mi trabajo ir a los periódicos y decirle a los periódicos que la Iglesia Católica es del diablo. Correcto. No es mi trabajo ir a los periódicos y decir la Iglesia Bautista es del diablo. Correcto. Esos sistemas Dios ya no los está usando. Ese es un hecho. Pero no es mi asunto, no es mi negocio. Y cualquiera que yo puedo alcanzar, ese es mi asunto. Cualquiera al que yo pueda ayudar, correcto. Y si hay simiente allí, saldrán. Ni uno solo de la simiente de Dios perecerá. Él conoce a los suyos, no va a perder uno solo. No es nuestro trabajo preocuparnos sobre esas cosas. Pongan esas cosas detrás de ustedes, presionen hacia la marca, la meta, el supremo llamamiento. He estado siguiendo algunas cosas que han posteado de un maestro anterior que tuve en secundaria Recientemente me encontré con él. Ya no es cristiano. Creo que se los he mencionado y vi cómo estaba posteando sobre todo. Estaba tragándose todo. Cosas, no cree en Dios, ¿saben? Y cita todo tipo de sistemas religiosos y todo eso. Pero hoy posteó algo sobre... Solía tener confianza en la humanidad, pero ya no tengo confianza alguna. He perdido toda confianza en la humanidad. Y por supuesto, la única manera en que yo me acercaría a ninguna de estas cosas y no lo haría públicamente, lo haría directamente de uno a uno, lo haría en privado, lo más probable, pero que yo raramente respondo porque espero el liderazgo del Señor sobre esto y ciertamente no discutiría, no hay objeto en eso. Cuando la gente se ha decidido, no hay objeto. Pero algunos de los pensamientos que pensaron por mi mente preguntar, uno de los primeros es, ok, has perdido toda confianza en la humanidad. ¿Significa que has perdido confianza en ti mismo? Porque me parece a mí que te has puesto a ti sobre en una arriba en algo y estás diciendo que todo está podrido excepto tú. Piensen en eso por un momento. Este tipo habla lógica. Ok, apliquemos esa lógica. Si has perdido fe y has perdido confianza en la humanidad, entonces no puedes tener confianza en ti mismo tampoco. Correcto. Pero ese no es el caso. Ellos todavía se sientan ahí arriba y juzgan como que ellos tienen el terreno alto. La otra cosa es que vino a mi mente. ¿Hay bien y hay mal? No me importa si crees en Dios o no. Todo mundo tiene que reconocer eso. Las cosas no son como deberían de serlo, pero no son tan malas como podrían serlo. Correcto. Tienen bien y tienen mal. Si todo lo que hacen es enfocarse en el mal, van a desanimarse. Así que, ¿qué del bien que está ocurriendo? ¿Me están diciendo que no hay ninguna cosa buena que está ocurriendo en esta tierra? ¿Correcto? Hay muerte y vida que están ocurriendo cada día. Cada día un bebé nace. Cada día alguien muere. Hay un funeral. Hay un nacimiento. Y hay lágrimas en ambos eventos. Lágrimas de gozo y lágrimas de tristeza. Así que hay cosas buenas sucediendo y hay cosas malas sucediendo. Pero, ¿qué vas a ver? Así que los sistemas se han vuelto jaulas de aves inmundas y odiosas, como dice la Escritura, y todo lo que queda es tribulación. Algunos se perderán, algunos saldrán. Cuando el séptimo sello fue abierto, el principio del fin comenzó. Comenzó y está trayendo el completo fin del tiempo, porque es el fin de todas las cosas que pertenecen al tiempo. Así que tenemos aproximadamente 1,003 años y medio de tiempo, más el tiempo de aquí hasta que el rapto ocurra. Correcto. Los 1,000 años es el milenio, los 3 años y medio es el periodo de tribulación y la novia está en la cena de las bodas. Y sabemos que la batalla final será el final del milenio y luego el juicio del trono blanco. En el mensaje del séptimo sello dice, debemos recordar que el séptimo sello es el fin del tiempo, de todas las cosas, correcto. Las cosas escritas en el libro de 7 sellos selladas con respecto al plan de redención antes de la fundación del mundo. Todo ello termina, es el fin para la lucha de este mundo. Las enfermedades llegarán a un fin, las dolencias van a llegar a un fin, la muerte llegará a un fin, los mosquitos llegarán a un fin, la hiedra venenosa llegará a un fin. Eso es correcto. Las cosas, todo termina, es el fin del mundo que lucha, es el fin de la naturaleza que lucha. Pablo dice que toda la naturaleza gime y gruñe hasta ese tiempo. Yo siento que algunos estamos enojados conmigo. No se enojen conmigo. Les estoy enseñando. Si hubieran hablado conmigo, les hubiera dado buen consejo, pero ya que no lo hicieron, ahora lo estoy enseñando. No le hablen a la prensa, al periódico. ¿Qué bien puede salir de eso? No va a ayudar. Es el fin de la naturaleza que lucha, es el fin de todo. En ello está el fin de las trompetas, es el fin de las copas, es el fin de la tierra, es aún el fin del tiempo, el tiempo se acaba. La Biblia lo dice en Mateo, quiero decir, Apocalipsis 7, el capítulo 10 y el versículo 1 al 7, el tiempo termina. El ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en los días cuando esta gran cosa suceda. Todo termina en ese tiempo, al final del séptimo sello. El tiempo se acaba al final del séptimo sello. El séptimo sello sigue en efecto hasta el milenio. Dice, noten, es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún concluye la introducción del milenio. Todo eso está en el séptimo sello. Es como disparar un cohete al aire. Está hablando de una candela romana. Y este cohete hace una explosión por acá y sigue más arriba y hace otra explosión. Que pone tal vez, dispara 5 estrellas, tal vez, y una de esas estrellas hace explosión y hace salir otras 5 estrellas, y una de esas estrellas explota, y de ahí salen otras 5 estrellas. De ahí desaparece gradualmente. Así es el séptimo sello. Ahí termina el tiempo para el mundo. Termina el tiempo para esto, termina el tiempo para aquello, termina el tiempo para esto, termina, el tiempo termina. Todo termina en ese séptimo sello. Con esa analogía de la candela romana, no todo termina a la vez, correcto. Quieren una explosión y 5 cosas salen y cada una de esas termina y algo más se dispara de eso. Simplemente está poniendo en moción el principio del fin de todas las cosas que tienen que ver con el tiempo. Así que esto ocurre en un periodo de 1,003 años y medio más, un poco más, y el mundo como lo conocemos termina en una bola de fuego. La Escritura lo dice, el mundo no explota, el mundo no deja de existir, pero el mundo es renovado, correcto, arde con fuego, como dice la Escritura. Y saben, el fuego arderá, quemará mosquitos, tengo que pasar por la lista, hiedra venenosa, pulgas y otras cosas que ¿qué más? Escorpiones, culebras, ranas o sapos, alergias a la leche, lo que sea que están poniendo en la leche o cómo la procesan. El Señor comió leche y se bebió un sándwich de becerro. No es la leche, sino lo que estamos haciendo con la leche o lo que estamos haciendo con la vaca. Creo que es el proceso de pasteurización, porque la leche cruda tiene un montón de crema brotando. Yo recuerdo visitar la granja de mis abuelos en Indiana y bebíamos leche calientita. Era tibia y había bolas de crema flotando y eso no le agradaba a la gente. La pasteurización es mezclando todo eso y lo que eso hace que esas pequeñas partículas microscópicas las hace muy pequeñas y adivinen qué, pasan por el forro de tu estómago, se meten en tu sistema de sangre y tapan tus venas y hacen todo tipo de cosas. Si las hubieran dejado, si lo hubieras pasado por la tela de queso para filtrarla y atrapado esa mantequilla, hubieras podido haber hecho mantequilla y hubieras terminado con un montón de mantequilla y te bebes la leche. Pero no, tienen todas estas maneras brillantes y por supuesto sabemos. Así que de hecho, disculpen, me dije eso erradamente. Lo acabo de captar. Es homogeneización, correcto. Homogeneizado significa homogéneo, que es igual por todas partes. La pasteurización es llevarlo a una cierta temperatura y matar todo. Desafortunadamente, que matas un montón de buenas bacterias y otras cosas que estaban en la leche, pero es una cosa necesaria si vas a suplir masivamente a toda esta gente para asegurarse que no reciban algún tipo de microbio. Así que no va a ser de esa manera. Un día. El mundo como lo conocemos termina siendo quemado en una bola de fuego. El tiempo está llegando a un fin. Los reinos de este mundo están dando lugar al reino de Dios. Los sistemas del mundo han terminado porque el reino milenial está a la mano, pero dicen ustedes, hermano Baker, todavía hay sistemas políticos, todavía hay naciones y todo eso, están llegando a un fin. Los sistemas del mundo han terminado porque el reino milenial está a la mano. Y se nos dice, arrepentíos, porque el reino está a las manos. Es lo que Jesús predicó. Era cierto entonces, es cierto ahora. No estamos en el milenio aún. Y la batalla de Armagedón, por supuesto, no ha sucedido aún. El milenio va a ser un tiempo en que será más allá de la expectación de ustedes o la mía. Va a ser un tiempo maravilloso, pero todavía no va a ser la condición final de la tierra. Va a haber un bautismo final. Salemos en el milenio sobre las cenizas de los malignos. El libro de Malaquías nos dice eso. Pero hay una final transformación que ocurre y todavía va a haber temporadas en el milenio. No lo va a haber en el nuevo cielo y nueva tierra. Pero el milenio, como dije, está más allá de nuestra expectativa. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo va a ser en el milenio. El león se acostará con el cordero. Viajaremos como un pensamiento. El hermano Juan y yo iremos de excursión y no va a haber problemas de espalda o bichos y cosas. Y cuando digo, ¿qué está más allá de la colina? No va a haber gemidos donde la gente dice, ¿a dónde nos estás llevando ahora? Es la esperanza de todas las edades. La naturaleza a mí me está gimiendo y en dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Dios primero restaura al hombre en su posición por derecho, luego restaura este reino. Este reino está llegando a un fin. ¿No están contentos? Un nuevo orden. Ahora, ¿por qué piensan que todo el mundo está hablando de un nuevo orden mundial? Satanás siempre está asaltando. Él está tratando de presentar su versión del nuevo orden mundial y diciendo, ese es el nuevo orden mundial. La Iglesia Católica enseña de que ya estamos en el milenio. Correcto. Pero el nuevo orden mundial es el milenio. Y el nuevo orden fue introducido bajo un pacto de Melquisedec. Una novia está siendo introducida a un novio, así como Eva hubiera sido introducida a Adán como su novia. Y el único sistema que Cristo reconoce ahora es el suyo propio. Dios ya no está trabajando por medio de los sistemas denominacionales. Sé que la gente se atraganta con eso. Solo vayan y sigan los tipos y sigan lo que ocurrió. De hecho, si no lo creen, visiten una iglesia denominacional. Él una vez bendijo esas organizaciones, pero ya no más. Es porque ellos lo han puesto fuera. Y todo lo que tienen que hacer es arrepentirse, así como nosotros tenemos que hacer, y seguir adelante con el correcto. En otras palabras, hay esperanza para el individuo, no hay esperanza para la organización. La vida nunca regresará a las organizaciones. El primer mensaje que fue predicado, estoy terminando en un momento, el primer mensaje que fue predicado después de que los sellos fueron abiertos es el mundo cayéndose en pedazos. Los sistemas se están despedazando, de eso estaba hablando, no del mundo mismo. El mundo no se está cayendo en pedazos, pero está dando dolores de parto. Los sistemas del mundo han llegado a un fin. En cuanto a Dios obrando a través de esos sistemas, correcto. Así como la religión en Jerusalén ha llegado a un fin y la gente continúa adelante hasta el 70 AD. Y el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, se comieron sus propios bebés, y la sangre corrió por las calles. La hermana Baker y yo visitamos, creo que fue Roma, donde vimos uno de los arcos que tenía, que mostraba a Tito trayendo la menora y todas estas cosas. El saqueo de Jerusalén es historia, ¿no es así? También sabemos, y esto es libre para ustedes, vino a mi mente ahorita, también sabemos que Roma, que aunque Roma fue la herramienta de Dios para hacer eso, Dios castigó a Roma y hubo lo que sucedió en Pompeya. Y adivinen qué sucedió. Uno de los más grandes generales del Imperio Romano estaban en Pompeya y vimos cuerpos estaban en diferentes posiciones y sus vidas fueron vaporizadas. Marcas que fueron dejadas en tierras eran las sombras de los cuerpos, y en algunos casos la forma de los cuerpos todavía está presente. Correcto. El punto allí es que Dios va a traer el castigo, que nada está escapando de sus ojos. Nosotros no tenemos que hacer eso, y ciertamente no queremos traer al mundo a la iglesia. Correcto. Queremos simplemente agradecer a Dios y seguir adelante. Agradezcan a Dios por lo que Él ha hecho por ustedes. Agradezcanle por lo que Él está haciendo por ustedes. Agradezcan de que, excepto por la gracia de Dios, ese serían ustedes también. No miren hacia atrás, miren hacia adelante. Presionen hacia la marca, el sumo llamamiento en Cristo Jesús, y dejen que Dios lidie con todo lo demás. Y la iglesia dice, la edad de la iglesia de la Odisea dice, fue una ciudad de terremotos. Está hablando, recuerden cómo pasamos por las edades de la iglesia, que cada una de las siete edades de Asia era un tipo de las siete edades de la iglesia. La última ciudad de Asia era la Odisea, que significa derecho de la gente. Tiene uno que ser sordo y ciego para ver cómo eso está siendo cumplido. Esta es la edad de los derechos de la gente. Aún un perrito tiene derechos, algunas veces tienen más que los que uno tiene. Era una ciudad de terremotos, y tales terremotos por fin la destruyeron. No ha habido un tiempo de tantos terremotos tan grandes como el día en que estamos viviendo. Esta edad terminará con Dios sacudiendo a todo el mundo que se ha ido a hacer el amor con la vieja ramera. No solo se derrumbarán los sistemas mundiales, sino que la misma tierra será sacudida y luego renovada para el reino milenial de Cristo. La ciudad era rica, tenía muchos habitantes ricos. Ese es el tiempo en que estamos viviendo, rica, enriquecida y no necesita nada. Estaba llena de cultura, la ciencia abundaba. Semejante a hoy, las iglesias son ricas, la adoración es bella y formal, pero fría y muerta. La cultura y la educación han tomado el lugar de la palabra dada por el Espíritu, y la fe ha sido superada por la ciencia. Así que el hombre es víctima de materialismo y todo atributo. La antigua Laodicea se haya renacido en la edad de la Odisea del siglo XX, pero por la misericordia de Dios, aquellos que tienen oído para oír, salgan de ella para no ser partidarios de sus pecados y del juicio consecuente. En la edad de Tiatira dice, quiero que sepan que yo nunca he estado en contra de la gente, ni lo soy ahora. Es la denominación, el sistema de la organización en contra del cual estoy. Tengo que estar en contra de él porque Dios la odia. Dios odia el nicolataísmo, conquistando el laico. Así que el Señor viene y aquí en el tiempo del fin a tomar su posesión, a tomar lo que él ha comprado con su propia sangre y a terminar los sistemas mundiales. En la revelación de Jesucristo, el libro de las edades de la iglesia dice, un día el cordero será el león de la tribu de Judá. Ahorita todavía es el cordero, todavía está intercediendo, pero un día volverá a ser el león de la tribu de Judá, vendrá con poder y gloria. Es juicio, no es misericordia, es juicio. Volverá con poder y gloria y tomará su autoridad para reinar como rey. Él es el rey venidero de esta tierra. Por supuesto, eso no quiere decir de que no es rey hoy, hablando espiritualmente, porque Él es nuestro rey, rey de los santos. Hoy es un, ahorita es un reino espiritual. No es de este sistema del mundo, así como nosotros tampoco somos de este mundo. Por eso es que no nos conducimos, diferimos a los del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Reflejamos el espíritu del reino de nuestro nuevo nacimiento, donde Jesús es el rey. Por eso es que nuestras mujeres no se visten con ropa de hombre, ni se cortan el cabello, ni usan todos esos cosméticos y otras cosas que el mundo ama tanto. Por eso es que nuestros hombres no beben ni fuman, ni andan en el pecado. Nuestro dominio es el dominio sobre el pecado y está en vigor por medio del poder que del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Todo reino de la tierra será derribado, pero el nuestro permanecerá. Y la iglesia dice, amén. ¿No están contentos de que podemos leer la parte de atrás del libro y que podemos leer? No todos, pero todos sus hijos vivieron felices de ahí en adelante. No somos de este mundo presente, somos un pueblo de otra civilización y por eso actuamos diferentemente. Tenemos un diferente rey. Daniel vio esto en una visión. Recuerden, Nabucodonosor tuvo una visión y Daniel se la interpretó. Y lo que Nabucodonosor vio fue la estatura de un hombre y representaba todos los reinos gentiles de Nabucodonosor hasta el final. Así que Daniel vio esto en visión y él interpretó, se le dio la interpretación de ello. La estatura comenzó en la cabeza y terminó en los pies. Y fue los poderes del mundo de sistemas. El más grande era el reino babilonio, que era la cabeza de oro o plata fue después y bronce y lo que sea, hasta que llegó a los pies de hierro y barro, que fueron mezclados juntos. Y esos son los 10 reinos de nuestro día, del este y del oeste. Hierro y barro componían los dedos del pie. Sabemos que la cultura rusa no está en contra de mostrar emoción en público. Es la cultura de ellos. No estoy juzgándolo, no estoy diciendo nada de una manera u otra. Es simplemente como decía el premier de la Unión Soviética en los años 60, era Nikita Khrushchev. Y él estaba tan conmovido, atendió una reunión de las Naciones Unidas y fue conmovido de tal manera que se quitó el zapato y lo golpeó en el escritorio para hacer su punto. ¿Recuerdan eso? Y el profeta de esta edad tomó eso, lo captó. La imagen que Daniel interpretó del sueño de Nabucodonosor era de los pies, y por supuesto los dedos eran hechos de hierro y barro y no podían mezclarse, correcto. Y Khrushchev significa barro, y Eisenhower, que era nuestro presidente en ese tiempo, significa hierro. Y el hierro y el barro no se podían mezclar, el este y el oeste. Esas naciones, esos poderes no se mezclarían, correcto. Pero sin embargo, son las naciones, los reinos que componían el mundo en ese tiempo. Así que la imagen que Daniel interpretó del sueño de Nabucodonosor estaba en sus pies. Y la gente rusa estaba avergonzada de este despliegue de emoción por su premier. Pero tenía que ser hecho. La escritura estaba siendo cumplida. Y por causa de esa emoción que demostró, Khrushchev entró en desgracia. Otro premier entró y se fue. Él salió en desgracia. Así que cuando la estracha que representa el reino gentil llega a su fin, recuerdan, empieza en la cabeza y termina en los pies. Lo siguiente que sucede en ese sueño es que una piedra desciende, una revelación, y pega contra los pies de la imagen, rompiendo los poderes del reino de este mundo. Ahí es donde estamos. Todos los reinos están llegando a un fin. Estamos en los últimos días del reino gentil. Y hemos pasado 47 años en esta hora de oscuridad que el profeta no podía ver más allá de eso. Como vimos en la apertura, la escritura al principio, la gente que estaba vio gran tiniebla, y de ese tiempo Jesús empezó a predicar y empezó a decir: arrepentíos, porque el reino del cielo está a la mano. ¿Cuánto tiempo estamos más cerca? Estamos al reino de los cielos esta noche, amigos. Nuestra luz ha venido. Levantaos y brillen, porque nuestra luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ustedes. Nosotros tenemos la última luz que el mundo verá alguna vez. Recuerden, la luz es la palabra manifestada. Así que cuando la palabra es vivida, esa es luz. El mundo entra en total oscuridad. Ninguna luz, ninguna manera de saber la verdad, porque la verdad ha sido rechazada por la religión organizada de esta hora. Pero para la elegida simiente de Dios, va a haber luz en el tiempo de la tarde. Amén. Pongámonos de pie. Así que les he mencionado cómo todo se está juntándose para formar nuestro nuevo gobierno, pero no es algo que ustedes se fijen en eso, se estén fijados en eso. No es el problema de ustedes, no es algo para que ustedes se preocupen de ello. Todo está saliendo de la manera que debería de. Profecía está siendo cumplida. Si la gente lucha con la profecía positiva que ha sido predecida, que está siendo cumplida hoy, todo lo que tienen que hacer es ver lo negativo y viendo de que está siendo cumplido, y nadie está tratando de cumplirlo. Correcto. No tienen que ayudarle. Ya ha sido profetizado. Va a cumplirse. Cuanto más lo positivo. Habrá luz en el tiempo del atardecer. El sendero a la gloria ciertamente encontrarás. Por medio del camino habrá luz hoy, enterrado en el precioso nombre de Jesucristo. Jóvenes y viejos, arrepiéntanse de todos sus pecados. Y el Espíritu Santo entrará. El tiempo de la tarde ha llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Amén.